Hola amigos de MORE, de Management of Reality. Bienvenidos a nuestro podcast en español de los martes. Los temas de hoy son los siguientes. Tenemos aquí de invitados, perdón, a mis amigos Irving Gatell y Enrique Pressburger. Bienvenidos. Y nada más les digo brevemente cuáles van a ser nuestros temas. Entonces, vamos a estar hablando hoy de la propuesta recientemente anunciada de Netanyahu, de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, para la siguiente ofensiva en Gaza. Y ahí lo que queremos es esclarecer lo que se propuso versus lo que mucha gente se imagina que se dijo. Luego vamos a regresar a un tema que ya hemos tratado, que es la acusación de genocidio en contra de Israel, acusación de que genocidio, de que Israel supuestamente está cometiendo genocidio en Gaza, y también la acusación un poco más reciente de que están produciendo hambruna en Gaza. Luego quiero hablar un poquito de los méritos de la propuesta de Netanyahu para Gaza. Bueno, quizá eso lo dejamos mejor para el final. Y después de hablar de las acusaciones de genocidio y de hambruna, tiene más sentido que pasemos a hablar de por qué la información sobre Israel tiene un sesgo tan pronunciado. Y finalmente, hablar ahora sí de los méritos de la propuesta de Netanyahu sobre esta nueva ofensiva que quiere hacer en Gaza. Entonces, primero nada más, para los que estén sorprendidos de ver que yo invito a Irving Gatell al podcast de MORE, porque mucha gente cree que somos enemigos, Irving. Mucha gente cree que tú y yo no nos queremos, pero aquí está la demostración. Irving es bienvenido en el podcast de MORE, porque aquí practicamos el diálogo y no tiene uno que estar de acuerdo en todo para ser amigo. Y Irving y yo
deberían vernos en plan de cotorreo.
Exacto, Irving y yo nos queremos mucho. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo en todo y es instructivo y útil para la gente ver distintas posturas defendidas y atacadas en el mismo espacio para que uno pueda sacar sus conclusiones. Bueno, pues empecemos. Entonces, en resumen, muy brevemente, lo que se está diciendo es lo que está anunciando el gobierno de Benjamín Netanyahu es que van a conquistar la ciudad de Gaza. Y mucha gente se ha confundido creyendo que están hablando de conquistar todo Gaza, pero eso no es lo que se propuso. Se propuso conquistar la ciudad de Gaza. Ahora, mucha gente se confunde porque pues pasa un poco como en México, ¿no? Que el país se llama México y la capital también. Y a veces uno no sabe si la gente está hablando del país o de la ciudad. Y aquí pasa un poco lo mismo. Cuando la gente oye que Netanyahu propuso conquistar todo Gaza, creen que está hablando de la franja de Gaza, pero lo que propuso Netanyahu fue conquistar la ciudad de Gaza. Y lo que están diciendo es que van a construir una infraestructura en el sur de la franja, o sea, hospitales, camas, todo para recibir a la gente y darles ayuda humanitaria, etcétera, a toda esa gente que van a evacuar de la ciudad de Gaza. A los árabes de Gaza los van a evacuar hacia el sur de la franja y luego ya van a entrar las fuerzas de defensa israelí a pelear calle por calle, casa por casa, como han estado haciendo en esta guerra, ¿no? Para conquistar la ciudad de Gaza. Esa es la propuesta. No sé si quieran añadir algo, Enrique y Irving, a este resumen.
Digo, antes que nada, igual un gusto estar con Irving y contigo, Francisco. Siempre es un placer. Y pues quizá añadir el tema de los 5 puntos que Netanyahu hizo. Él no hacía conferencias de prensa públicas desde octubre de 2024, una cosa así, o sea, se tomó muchos meses antes de volver a dar la cara a la prensa internacional formalmente para una presentación para poner esto. Y pues igual quizá traer a la mesa los 5 puntos que, pues bueno, que mencionó. Y pues bueno, justamente creo que es un buen tema también para abordar los temas de la agenda, ¿no? Él propuso como punto número 1 el desarme de Hamás. El punto número 2, el retorno de los rehenes. El punto número 3, la desmilitarización de la franja de Gaza. El 4, mantener control de seguridad israelí. Y el 5, instaurar una administración civil alternativa que no esté afiliado a Hamas ni a la Autoridad Palestina, ni a Israel tampoco, lo cual ese punto, pues bueno, o sea, los incómodos resultan un poco extraños en ese sentido, porque, pues bueno, si no hay un control total militar, resulta extraño, o bueno, quizá sería un punto de interesante debate, ¿cómo le haces para que realmente se desmilitarice y se desarme si al final lo vas a poner a manos de un
tercero? Eso lo dejamos para después cuando comentemos los méritos de la propuesta. Ahorita era esclarecer nada más qué se propuso y qué no se propuso. Entonces, se propone ahorita la conquista de Gaza, se supone, en la teoría que ellos están defendiendo, que conquistar la ciudad de Gaza va a ser como la gota que derrama el vaso, ¿no? Se supone que si conquistan en la teoría que están defendiendo en la administración de Netanyahu, están diciendo que, pues si se conquista la ciudad de Gaza, ese es un golpe tan severo para Hamas que anticipan que ya se desmorone todo Hamas y entonces pues ya ganan la guerra. Eso es un poco lo que están vendiendo, ¿no? Y como tú dices, quieren, una vez que se logre eso, desmilitarizar Gaza y producir una administración alternativa a la de Hamas. Irving, ¿quieres comentar algo sobre esto?
Sí, claro. Mira, sobre todo este último punto que mencionaba Enrique, o sea, sí hay que enfatizar mucho que Netanyahu ha sido muy claro que Israel no tiene la intención de quedarse con Gaza, o sea, de conquistarlo en el sentido de que Gaza pase a ser parte del Estado de Israel. Esto implicaría que tendría que dársele la ciudadanía a 2 millones de gazatíes, y eso es algo que Israel no necesita, y que los gazatíes no merecen, perdón que lo diga así. Entonces, creo que para entender precisamente estas como aparentes contradicciones que están...
No, pero no nos metamos a eso, Irving, porque vamos a tener un espacio para eso.
Ahorita no, pero a lo que voy es esto, es a que de lo que estamos hablando sería del inicio de una fase de transición. O sea, el plan ahorita israelí no es establecer un estatus definitivo para Gaza, es entrar a la fase de transición, o sea, para desmilitarizar, para limpiar de terroristas, etcétera, pero pues que obviamente el estatus final de Gaza es algo que se va a replantear de una manera distinta, y creo que Israel ya lo mencionó de una u otra manera, ¿no? Probablemente trasladarle esa situación o esa responsabilidad a los Estados Unidos, lo ha mencionado así.
Bueno, de hecho creo que eso no fue lo que se discutió. Lo que yo escuché que se discutió fue darle eso a una administración árabe.
Se sabe que en este sentido se ha hablado mucho de que lo hagan Estados Unidos, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes en conjunto, ¿no?
Exacto. Ok, bueno, entonces pasemos al segundo tema y ahorita regresamos a las virtudes y los defectos de lo que está proponiendo Netanyahu. Se sigue comentando por todos lados que supuestamente Israel está cometiendo genocidio en Gaza, y entonces la controversia sobre este último anuncio que hizo Netanyahu va sobre esa línea, ¿no? Entonces, ¿cómo este es? Nuevamente están diciendo genocidio, limpieza étnica, etcétera, etcétera. Y lo que a mí me parece verdaderamente asombroso es que en el contexto de anunciar que se va a construir toda una infraestructura primero en el sur de la Franja de Gaza para recibir a toda la población árabe de la ciudad de Gaza y darles atención médica, ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, que es algo que no hace nadie. O sea, en la historia de la guerra nunca ha habido un Estado que, como el Estado de Israel, haga hasta lo imposible por tratar de proteger a la población civil del enemigo. Esto, y estamos hablando no de cualquier enemigo, estamos hablando de un enemigo, estamos hablando de una población civil que votó por empoderar a Hamas en Gaza, que apoya, las encuestas son muy claras, la gran mayoría apoya todo lo que hace Hamas. Entonces, no digamos ya una población civil que no tiene mucho que ver con lo que está haciendo su gobierno, tienen mucho que ver con lo que está haciendo su gobierno de Hamas, que es una organización terrorista, genocida, ¿no? Y a pesar de eso, Israel está haciendo más que cualquier otro estado en la historia de la guerra por reducir el costo para la población civil e inclusive inundarlos de ayuda humanitaria, que resulta muchas veces, más bien casi siempre o en su mayor proporción resulta ayuda para Hamas, ¿no? Entonces, de hecho, Israel está ayudando a prolongar la guerra, asistiendo al enemigo, y la crítica se vuelve que supuestamente está cometiendo un genocidio. O sea, la política de Israel es todo lo contrario de un genocidio, y sin embargo es acusado de genocidio, lo cual es una, como la llamamos aquí, una inversión orwelliana, ¿no? La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, y la protección de la población civil del enemigo es genocidio. Es una serie de... creo que estamos atrapados en una matriz de orwellianismos, porque al proceso de meter a los terroristas a Israel, lo llamaron el proceso de paz, al proceso de meter a los terroristas genocidas a Israel, que es un proceso de guerra, lo llamaron un proceso de paz, y al esfuerzo de proteger a la población enemiga lo llaman un genocidio, ¿no? Entonces, creo que las poblaciones occidentales han sido oprimidas por una representación de la realidad que voltea todo de cabeza. Y lo que yo comentaba en el podcast ayer en inglés sobre este tipo de cosas es que lo que, en mi opinión, esto diagnostica, y ahorita que hablemos de la acusación de hambruna, creo que refuerza el punto, lo que esto diagnostica es que nuestros gobernantes occidentales tienen una ideología totalitaria. Es decir, ellos ya están hablando y tienen ya tiempo hablando y hablándonos cómo hablan los gobernantes totalitarios de la novela 1984 de Orwell. Es decir, todas las palabras que tienen una carga política importante, la guerra, la paz, la libertad, la esclavitud, la ignorancia, genocidio, todas estas palabras se voltean, los medios y los académicos los voltean exactamente, o sea, hablan como si su verdadero significado fuera lo opuesto de lo que realmente significan, y nos acostumbran a hablar de esta manera, y el efecto de estar hablando newspeak, que es el idioma que promovía el Estado totalitario que imaginó Orwell, el efecto de estar hablando Newsweek sobre nuestras mentes es que nos vuelve imposible pensar. Cuando tú crees que la guerra es la paz y que la libertad es la esclavitud y que la protección de la población civil enemiga es un genocidio, pues entonces ya no puedes razonar. Y cuando ya no puedes razonar, porque las palabras han perdido su significado, o más bien han adquirido significados opuestos, ya no te puedes defender. Ahora eres presa fácil del Estado totalitario que te quiere oprimir. Como ya no puedes razonar, pues tampoco sabes cómo defenderte, ¿no? Y acabas siendo reclutado a los procesos que te esclavizan, porque si hay procesos en los que hay poblaciones enteras que están siendo victimadas, que tú aprendes a considerar como monstruos, y del otro lado, los monstruos los aprendes a considerar como víctimas, ¿no? Ese es otro orwellianismo, ¿no? Los opresores se vuelven víctimas, las víctimas se vuelven opresores. Pues entonces ya no puedes estar del lado correcto de la historia, sino que vas a estar asistiendo a las élites muy poderosas que están trabajando duro para esclavizarte. Acabas cooperando con el proceso de tu propia esclavitud. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, a mí se me hace interesante, igual, justamente esta suma de estrategias de propaganda, o sea, que lo comentamos igual el año pasado, que es una maquinaria que orquesta una narrativa específica que ha seguido turnos, primero era el Estado Apartheid, luego era el genocidio, luego fue la hambruna, donde es avalado por instituciones multilaterales como la ONU, como ONGs, y luego apoyada por gobiernos y difundida por la prensa. Eso es un mecanismo. Se hace el libelo de sangre, lo avala la institución multilateral, lo difunde la prensa. Hoy en día es tan masivo y tan repetitivo que empieza a quebrar el modelo, pero a generar también polarizaciones en la población dentro del mundo judío y el mundo de ciudadanía civil en general. Es decir, hoy es tan descarado el tema de propaganda que ya empieza a ser evidente. O sea, el tema de que el New York Times... con todo el tema de la hambruna y ahorita los camiones disfrazados con insignias de ONGs, o sea, y el tema del periodista de Al Jazeera, que claramente fue, o sea, era terrorista y se demostró que tenía las credenciales, fotos con los líderes terroristas. O sea, hoy en día hay gente que ya empieza a ver eso. Entonces, como que hay gente donde dice, a ver, es que ya no está en duda. O sea, este modelo propagandístico ya es descarado, claro, ya ni siquiera hay preocupación del modelo terrorista por esconderlo. O sea, es tan evidente que ya es pues ya es un insulto a la inteligencia. Y entonces hay gente que empieza a cuestionar de una manera más determinante, como decir, ¿saben qué? Pues si este es el juego y no hay intención realmente de un verdadero acercamiento civil pacífico, y el tema es propaganda y acabar con el Estado judío, hay gente dentro de Israel que dice, pues entonces acabemos con todo. Y también hay ideologías que dicen, bueno, pues entonces no hay realmente, como se dijo muchos años, un ente palestino unificado con el cual hablar para lograr un proceso pacífico, y más bien es victoria total, ¿no? Pero por el otro lado, también está esta en ruptura poblacional, igual dentro de Israel y a nivel mundial, que esta masividad de propaganda sí los hizo sucumbir. Entonces, hemos tenido fenómenos increíbles que nunca nos podemos haber imaginado, como un israelí fue a grafitear el Muro de los Lamentos, ¿no? Como protesta, o sea, que es algo que nunca había pasado dentro del Muro de los Lamentos, nunca hay, o sea, hay seguridad para entrar, pero adentro, pues la gente va y reza, o sea, nunca se ha vivido un fenómeno donde alguien hiciera este acto de grafitear del Muro de los Lamentos, ¿no?
¿Qué fue lo que escribió?
A ver, muchos judíos, lo que escribió fue alto al genocidio, justamente, ¿no? Puso holocausto en Gaza, ¿no? O sea, y bueno, también en reality shows en Israel se empieza a ver estas protestas, y en el mundo de la diáspora también, o sea, mucha gente, cartas de artistas masivos dentro de Israel y fuera de Israel, o sea, denunciando la hambruna y denunciando el genocidio. O sea, también hay, así como hay gente que ya entendió el juego tan claramente, hay gente que sí sucumbió y está convencida de la propaganda de Hamas, de que efectivamente hay un genocidio y que hay una hambruna y que hay finalmente todo lo que Hamas vende, y con la total, ignorando los datos reales. Entonces, esto es un fenómeno interesante que ya lo empiezas a ver, y ya con esto cierro, por ejemplo, en medios como Aristegui Noticias, ¿no? Que solamente saca noticias antisemitas, o sea, donde no ha sacado un solo punto de vista balanceado, ya dentro de su feed ya empiezas a ver, pues no necesariamente judíos o israelíes, sino mexicanos mismos diciendo, pero ¿por qué tomas la fuente jamás como verdadera? Esa foto ya se mostró que es falsa, ¿por qué no mencionas que el periodista es terrorista? Y digo, los de siempre, de maldito Israel, Estado genocida, pero bueno, ya el empezar a ver debates civiles de población neutra te habla de esta polarización y de este despertar al mismo tiempo, ¿no? Yo es lo que quería agregar a la mesa.
Aquí vale apuntar que servicios de información como Aristegui Noticias y otros en México y en otras partes de Latinoamérica no tienen absolutamente ninguna independencia de los grandes medios occidentales. Es decir, Aristegui Noticias y otros medios parecidos, lo único que hacen es repetir lo que dice el New York Times y CNN. Ellos no tienen ninguna independencia ni práctica, porque no tienen corresponsales en distintas partes del mundo haciendo sus propias investigaciones, sino que simplemente repiten lo que dicen los corresponsales de New York Times y de CNN, etcétera. Y luego también repiten las interpretaciones de esas fuentes. Entonces no les puedes pedir mucho, porque el nivel periodístico de estos medios es todavía más bajo que el de New York Times, porque el New York Times, aunque sí está por los suelos su estándar periodístico y son muy mentirosos, por lo menos puedes decir, bueno, ellos por lo menos son la fuente original, ¿no? Pero ¿qué hacen Aristegui Noticias y estos otros noticieros mexicanos y latinoamericanos? Lo único que hacen es repetir, como si el New York Times fuera un oráculo, como si CNN fuera un oráculo. Y eso es verdaderamente penoso. Es penoso ver la dependencia intelectual, el sometimiento de la racionalidad latinoamericana a lo que digan los grandes medios anglosajones y europeos.
Así es. A ver, aquí, pues obviamente ya para que la gente redondee ideas, vamos a dejar en claro algunas cosas. Una, esto es una guerra. Desde el momento en que es una guerra, ya no puede ser un genocidio. Porque genocidio es un concepto que debe ser inequívoco. Así lo establece la ley y genocidio es un término jurídico, o sea, no es un término abierto que podamos discutir o que podamos sentir. O sea, la ley establece lo que debe, las características que debe tener un genocidio, y la jurisprudencia derivada de los grandes juicios contra los genocidas ex-yugoslavos establece que el genocidio debe ser un fenómeno inequívoco, es decir, que no puede definirse de otra manera. En el momento en que esto se puede definir como una guerra, es una guerra, punto, no es un genocidio. Ahora bien, cuando hay una guerra, una de las primeras cosas que debe garantizar tanto las entidades en conflicto, los grupos beligerantes, los ejércitos beligerantes, pero también la comunidad internacional, es la posibilidad de evacuar a la población civil para ponerla a resguardo. Y esto es curiosamente lo que no ha hecho la comunidad internacional. La comunidad internacional no le ha permitido a la población de Gaza, Egipto tendría que ser en este caso el responsable operativo por tener la frontera, no le ha permitido a la población civil de Gaza evacuar para poder ponerse a salvo. Pero cosa curiosa, cuando es Israel quien intenta cumplir o quien por lo menos intenta poner a resguardo a toda esta población, vienen todas las acusaciones de que eso es genocidio. Así, nada más para que la gente vea lo volteado que está todo este concepto, como bien lo han señalado ya de una u otra manera Enrique y Francisco, o sea, como en este caso el efecto que los medios han provocado ha sido completamente tóxico, ha sido un fenómeno de tergiversación radical, tergiversación extrema. Creo que nos vamos a dar más vuelo cuando platiquemos de por qué todo este sesgo, pero evidentemente aquí es, sí hay que dejarlo en claro. A ver, los hechos objetivos son así como los describí. Esos son los criterios con los cuales se decide si hay genocidio o no. Esa es la responsabilidad que tiene la comunidad internacional, que no ha cumplido, y eso es como Israel, al intentar cumplir con esa responsabilidad de poner bajo protección a la población civil, es sistemáticamente acusado de genocidio. O sea, esto está de cabeza, pero bueno, tampoco es que nos sorprenda, ¿no?
Sí, entonces, si te entiendo bien, Irving, tú estás diciendo que si un Estado avienta millones de papelitos enseñándole a la población civil del enemigo cuál es la ruta de evacuación para que se vayan a un lugar seguro, anunciando dónde va a ser la siguiente operación militar, si hacen miles de llamadas telefónicas también para avisarles de forma más directa, si envían miles de correos electrónicos, si pierden su elemento de sorpresa al hacer todo esto y ponen en riesgo a sus propios soldados antes de hacer una operación militar, porque pues, una vez que avisas, pues ni modo, también el enemigo ya se entera, ¿no? Si haces todo eso, entonces la acusación de genocidio es inviable, porque justamente la parte más importante de la definición jurídica de genocidio es la intención de exterminar. Y cuando tú le estás avisando a la población civil a dónde se pueden ir a salvo, si estás arriesgando a tus propios soldados para proteger a los civiles del enemigo, pues entonces es imposible que aplique la acusación de genocidio, porque obviamente tu política en ese caso es proteger a los civiles. A los que podrías acusar de genocidio, de hecho, es a Hamás. No solamente contra los israelíes, que eso ya es obvio, porque en su constitución ellos dicen que su intención es exterminar a los israelíes, y además el ataque del 7 de octubre y toda la infraestructura que se construyó en Gaza para ese ataque, obviamente lo que delatan es una intención genocida, porque se fueron directo contra los civiles israelíes, ¿no? Entonces, a Hamás los puedes acusar de genocidio contra los israelíes, pero además los puedes acusar de genocidio contra los árabes palestinos, porque la política de Hamás es producir bajas de su propio lado para que entonces los medios occidentales hagan este trabajo sucio que hemos estado viendo, que como dice Enrique ya se vuelve cada vez más obvio, tan obvio que inclusive gente que había sido influenciada por esta propaganda ahora está empezando a darse cuenta, ¿no? Porque se vuelve demasiado extremo, ¿no? Entonces, si la política de Hamás es que se mueran árabes palestinos porque tienen esta política de escudos humanos, entonces cuando Israel trata de producir evacuaciones de civiles de los lugares que va a atacar, lo que hace Hamás es que corta cartucho y fuerza a los árabes a regresarse a esas estructuras para que ahí estén, para que se mueran cuando venga el ataque israelí, ¿no? Pues a ellos sí los puedes acusar de una política genocida o por lo menos mucho más que a los israelíes, obviamente. Ahí sí tendría, no sé si asciende al nivel de genocidio, pero por lo menos habría evidencias que permiten defender el argumento.
No, claro, y por supuesto que asciende al nivel de genocidio, porque hay que entender que el genocidio no es algo que tenga que ocurrir. O sea, puede haber muchas razones por las cuales un genocidio se interrumpe.
Claro.
Por las cuales un genocidio
es... Lo que importa es la intención, la intención sí. Que se puede documentar.
Exactamente. El genocidio, eminentemente, y así lo establece la definición, es una cuestión de intencionalidad.
Exactamente, exactamente.
Claro, ahí nos metemos en problemas porque, por ejemplo, si vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, entonces, ¿se cometió un genocidio contra los nazis? Porque había una intención de acabar con ellos. Pero precisamente para eso viene esta cuestión de jurisprudencia. No, no aplica. ¿Por qué? Porque los nazis tenían un poder estatal, tenían un ejército o tenían diferentes tipos de ejército y además ellos echaron a andar una guerra. Entonces, en el caso del choque contra los nazis fue una guerra, la Segunda Guerra Mundial.
No, pero además, como tú decías, ahí lo que importa es la intención. Y en el caso de los aliados occidentales, una vez que derrotaron a los nazis, se detuvieron. No, el chiste era ganar la guerra, no exterminar a la población alemana.
Es que precisamente todas esas apreciaciones se centran en el hecho de que fue una guerra. Ya en el momento en que lo defines como guerra, ya no es genocidio.
No, ahí no estoy de acuerdo. Sí, yo quería responder ese punto, se me había olvidado. Por supuesto que dentro de una guerra se puede generar un genocidio. Entonces, si los aliados, a la hora de pelearse con los nazis, y derrotarlos, hubieran continuado con el exterminio de la población alemana, eso hubiera sido una guerra que se convierte
en genocidio. A ver, no, vamos a hacer precisiones. O sea, si los aliados hubieran derrotado a los nazis y hubieran continuado con un exterminio, estamos hablando ya de un momento en que ya terminó la guerra, porque ya los derrotaron.
Sí, si los aliados en el transcurso de la guerra hubieran seguido políticas genocidas, sería un genocidio, aunque la guerra no hubiera...
Espérame, pero a ver, ¿qué son políticas genocidas en el transcurso de la guerra? Ponme un ejemplo concreto.
Si la política de los aliados a la mitad de la Segunda Guerra Mundial se hubiera vuelto la destrucción total de la población civil de Alemania...
Ah, por ejemplo, espérame, pero es que aquí sí está la diferencia. Una cosa es la población civil de Alemania, aunque estén a favor de los nazis, porque muchos lo estaban, pero una cosa es la población civil alemana y otra cosa es la estructura del partido nazi.
Por eso, entonces yo fui muy claro, por eso, Irving, pero yo fui muy claro.
Estamos de acuerdo en realidad, pero mira, el punto
que... Yo dije, espérame, pero déjame, es que estás rebatiendo un punto que yo no hice. Yo dije, si la intención, si los aliados hubieran hecho el esfuerzo de exterminar a la población civil alemana, entonces, aunque hubiera una guerra, eso es un genocidio.
Sí, porque estaríamos hablando de una acción premeditada, o sea, con la intencionalidad, contra alguien que no se puede defender. Pero los nazis, la Gestapo...
No, pero no estoy hablando de los nazis, Irving. Estoy hablando de la población civil.
Ya sé, yo estaba hablando de los nazis, no de la población alemana. Tú fuiste el que emitió la digresión. Entonces, precisamente porque la guerra contra toda la estructura estatal de la Alemania nazi era una guerra. Por eso ahí no se puede considerar genocidio. El caso particular que tú estás mencionando, esa posibilidad, sí habría sido genocidio, porque eso no habría sido acción de guerra. En el momento en que esto se puede definir como una acción de guerra, o sea, por la lucha contra la población.
Ya,
entonces,
ya.
Entonces, ahí es donde no hay manera de señalarlo como genocidio.
Entonces creo que la precisión es, si las actividades pueden definirse como acción de guerra, entonces ya no son genocidio. Exacto. Pero parecía que estabas diciendo que si hay guerra ya no puede haber genocidio. Pero
sí, obviamente sí, tal vez en algún momento sí lo dije así, pero me refiero precisamente a eso, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de acciones de guerra,
sí, de acuerdo.
En el marco de una guerra, evidentemente, entonces descarta la posibilidad de genocidio. O sea, por supuesto, si en el marco de esa guerra, digo, porque si no, también podrían los nazis decir, no, bueno, nosotros exterminamos 6 millones de judíos y 11.5 millones más de otras personas en el marco de una guerra. No, perdón, espera.
Exacto, no.
La
no
guerra
se vale.
Era en otro nivel.
Exacto, ya entendí. Sí.
Y por lo tanto...
Ok, ahora pasemos a la acusación de hambruna. Entonces, les voy a compartir mi pantalla brevemente. Ya lo hemos tratado, pero vale la pena repasarlo, especialmente por esto que está diciendo... Enrique, que la gente se está empezando a dar cuenta, ¿no? Entonces, miren nada más. Esto que les estoy poniendo en pantalla es la foto que utilizó el New York Times para afirmar que había hambruna en Gaza. Y desde el principio, todo mundo debió haber sospechado de esta foto, porque, en primer lugar, si tú lo que quieres documentar es hambruna en Gaza, pues obviamente que una muestra de uno no te sirve. La hambruna no se refiere a un individuo que está malnutrido, se tiene que referir a una población que está malnutrida. Eso es lo que es una hambruna. Entonces, obviamente, una hambruna no se puede documentar con una foto. Pero inclusive, si la quisieras documentar con esta foto, pues hay un montón de problemas. Lo primero es que la mamá no se ve malnutrida. Y eso debió haber disparado las sospechas de todo mundo, porque ¿en qué planeta nos esperamos ver a una mamá bien alimentada y al hijo muriéndose de hambre? Eso es casi imposible de imaginar. Entonces, el simple hecho de que la mamá se vea bien alimentada debió haber prendido alarmas. Segundo, tercero más bien, tenemos a un periodista independiente que se llama David Collier, que fue a investigar los registros médicos, y lo que estableció fue que este niño tenía un problema médico, un problema genético, que afecta el desarrollo de sus músculos. Entonces, el niño sí está anormalmente flaquito, y por supuesto se vale sentir compasión por este niño. Yo no quiero desestimar la compasión por el niño, pero lo que sufre el niño no es hambruna, no es malnutrición. Lo que pasa es que sus músculos están poco desarrollados. Ahora, cuando David Collier hizo de conocimiento público esta condición médica del niño, el New York Times se retractó, pero continuó se retractó a medias. Entonces dijo, bueno, sí, tiene una condición genética que impide el desarrollo de sus músculos, pero y lo debimos haber dicho, perdón que no lo dijimos, pero además el niño está malnutrido. Bueno, pues la pregunta es, ¿por qué habrías de creerle al New York Times, que ya había hecho algo deshonesto, porque no se puede publicar esta fotografía sin explicar que el niño tiene una condición médica, ¿no? Entonces ya habían hecho algo deshonesto, y ahora están insistiendo, bueno, pero de todas maneras el niño está desnutrido, ¿cómo por qué les vas a creer? ¿No? Y resulta que la insistencia de que el niño sí está malnutrido la están basando en las afirmaciones del Ministerio de Salud de Gaza. Y así te lo dicen, no, es que el Ministerio de Salud de Gaza reporta que bla, bla, bla. Perdón, pero el Ministerio de Salud de Gaza es Hamás. O sea que el New York Times está reportando como si hubiera cualquier razón para creerle a los terroristas genocidas de Hamás. ¿Por qué les vas a creer a ellos? Por supuesto que eso no tiene ninguna autoridad. Y mira, CNN hace lo mismo. CNN, por aquí, déjenme, se los encuentro. Aquí está. Dice, no, perdón. Ya lo perdí. No, pues ya lo perdí. No, es que no era este. Bueno, en fin, New York Times, perdón, el CNN también acusó a hambruna basándose también en las declaraciones del Ministerio de Salud de Gaza. Entonces, lo que están haciendo los medios de información occidentales es pretender que cuando los terroristas genocidas de Hamas hacen alguna afirmación, eso se debe de reportar como la verdad, ¿no? Como la noticia del día. Mientras que las afirmaciones del Estado Democrático que se está peleando con estos terroristas genocidas, que es Israel, esas todas son dignas de sospecha o ni siquiera se reportan, ¿no? O sea, cuando ellos dicen, el Ministerio de Salud de Gaza dice que tantos niños se murieron de hambruna, ¿no? Y como mínimo deberían de decir qué responde Israel. ¿Qué dice el Estado de Israel sobre estas acusaciones? Nada. Simplemente se reporta lo que dice Hamás y se presenta como si fuera noticia, ¿no? Esto es lo que está pasando. No dudamos. Eso es increíble. Eso es increíble. Y eso revela este descaro al que se refería Enrique, ¿no? De que pues la gente ya se está empezando a dar cuenta que simplemente los grandes medios occidentales se han convertido en voceros y apologistas de los terroristas de Hamas. ¿Qué opinan?
Sí, sin duda. Y yo quisiera también agregar dos cuestiones. O sea, noticias muy relevantes en ese sentido, porque al final la propaganda, el peligro es que se empieza después a institucionalizar y a permear también en la academia, en las políticas educativas de los países. Esta semana hubo dos noticias muy relevantes. Una que la Teachers Union, ahora sí que el sindicato más grande de maestros de Estados Unidos, con más de 3 millones, que se llama el National Education Association, el NEA, está promoviendo que en los libros de texto se elimine la relación de los judíos con el holocausto. Están proponiendo, o sea, que el texto diga que en la Segunda Guerra Mundial hubo víctimas civiles que hacían a tantos números, pero sin decir que hubo, o sea, como que quieren quitar la parte donde pues hubo la intención de genocidio al pueblo judío. Entonces dicen, ya no se va a mencionar que la Segunda Guerra Mundial tuvo inmerso un holocausto con la intención de asesinar a todos los judíos del mundo o de Europa, al menos con 6 millones. O sea, eso no se va, o sea, literalmente dice, el texto va a decir que hubo 12 millones de casualties civiles, de víctimas civiles, pero ya se va a eliminar esto y se va ahora a referir la Nakba como el fenómeno en que Israel despojó a los palestinos de su tierra, sin mencionar la parte, pues, que hubo una declaración de guerra de 6 estados árabes en el día de la declaración de independencia del Estado judío, ¿no? Pues esto tiene una, o sea, ya estás hablando del sindicato de maestros más grande que va a reformar el tema del genocidio, no solo en el presente, sino al pasado, va a alterar los libros de texto, pues quién sabe por cuánto tiempo, y va a incluir la propaganda como parte de una narrativa educativa, ¿no? Esta es una, y la otra que quería comentar, que esa todavía no es pública, pero lo va a ser, es que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dirigió una carta formal a Israel como país acusándolo de violencia sexual del ejército israelí contra palestinos en cárceles palestinas. No tiene bases porque justamente dice que
israelí,
no
hay... querrás decir.
Correcto, perdón, bases israelíes, ¿no? Entonces, su base es que hay great concerns, ¿no? Y amenaza con incluir a Israel dentro de su reporte anual, aún no es un reporte anual de violencia sexual en países, y que va a poner a Israel dentro de ese foco, ¿no? Entonces, digo, este tema orwelliano, siguiendo el patrón de la propaganda, o sea, del genocidio no genocidio, la hambruna no hambruna, ahora resulta que la violencia sexual, que sabemos que es uno de los temas que más ha escandalizado a los judíos del mundo, a la población israelí, que es el uso de la violación como arma que usó Hamas en sus ataques del 7 de octubre, pues eso también se va a voltear. Y ahora va a resultar que los que cometen actos de violencia sexual, pues es el ejército israelí, que es la acusación que hace falta para redondear, de voltear toda la narrativa a que los genocidas, los que producen hambre, y ahora los violadores, pues son los propios israelíes. Entonces, bien peligrosa, porque pues se mete hasta el fondo de la academia, ¿no? Entonces, pues nada, creo que esto refuerza la tesis, pues no solo de que es un tema temporal, sino es un tema que institucionalizado, su efecto puede durar muchos años o de por vida cambiar la narrativa de las siguientes generaciones, ¿no?
Quiero hacer dos observaciones sobre esto antes de ir con Irving. Uno es, ¿cuál es la lógica gramática, digamos, de quitar la discusión del holocausto como un esfuerzo de exterminar a la población judía europea por parte de los nazis? La gramática, en mi opinión, a lo que responde esto, es que la gramática del woke, que es lo que nos ha invadido, invade todos los medios, todas las universidades, toda la esfera pública de los grandes medios, etc. La gramática, la lógica de toda esta ideología es que si te puedes definir como víctima, entonces tú tienes razón y además tienes derechos. Y derechos de oprimir a otros, inclusive. Si tú te puedes definir como la víctima, entonces al presunto opresor lo puedes hacer polvo. Este es el mundo en el que estamos ahora. Entonces, para que los judíos no puedan gozar de esa gramática, ¿no?, hay que eliminar el holocausto de la memoria histórica de los occidentales. Porque si los occidentales se acuerdan del holocausto, pues entonces no hay víctima más víctima que los judíos. Y bajo la lógica del woke, pues eso requiere que se les dirija compasión, que se les considere como portadores de derechos, como que tengan legitimidad para exigir reparaciones, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que están tratando de hacer es eliminar la memoria histórica de Shoah, del Holocausto, para que entonces no haya ninguna defensa posible del pueblo judío, para que sean percibidos únicamente como opresores. Y por lo mismo, quieren que la guerra de 1948, la guerra de independencia israelí, se defina desde el punto de vista de la narrativa árabe, como la Nakba, Nakba quiere decir catástrofe en árabe, para que se refuerce las acusaciones de los árabes contra los judíos en esa guerra. Y lo que se omite, por supuesto, lo que a nadie le explican, es no solamente que fueron varios países árabes que le declararon la guerra a los israelíes, o sea, esta fue una guerra de agresión de los árabes. El contexto de lo que produjo esa guerra siempre se omite, y entonces lo voy a resumir muy rápidamente para los que no lo conozcan. En 1947, que es la antesala de esa guerra, la ONU propuso crear dos estados en lo que había sido el mandato británico de Palestina. No se propuso crear un Estado judío. Eso es lo que todo mundo tiene en la cabeza. Todo mundo cree que la ONU le arrebató su tierra a los árabes para crear un Estado judío. No, no, señor. En el mandato británico de Palestina había árabes y había judíos. Desde siempre. En esa tierra desde siempre había ambas poblaciones. Y lo que propuso la ONU fue crear dos estados. Un Estado para los judíos y un Estado para los árabes. Entonces, se propuso una solución de dos estados. Lo que ahora dice que quieren, ¿no? Lo que ahora dicen los árabes que supuestamente quieren, se propuso en 47 una solución de dos estados, uno árabe y uno judío. Y el estado árabe que se propuso en 47, de hecho, era el segundo estado árabe palestino, porque el mandato, al mandato británico de Palestina original ya le habían amputado 3/4 partes para crear el estado de Jordania, en donde no se podía, en donde prohibieron el asentamiento de judíos y nada más era para los árabes. Entonces, esta era la segunda partición del mandato británico, es decir, la segunda partición del territorio que le habían prometido a los judíos y se estaba proponiendo un segundo Estado árabe palestino. ¿Qué dijeron los árabes palestinos en 47? Dijeron, no que, representados por Haj Amin al-Husseini, que es el verdugo nazi del pueblo judío europeo, el fundador del movimiento árabe palestino, que además estuvo dirigiendo los campos de muerte en Europa, y tenemos, para los que estén interesados en Management of Reality, tenemos el artículo que documenta todo eso, que es este, que es nuestro artículo más popular. Dirigidos por Husseini, rechazaron la oferta de un Estado árabe palestino en 1947, y fieles a la ideología de Husseini, ¿no? Lo que hizo Hassan Pasha, que era el secretario general de la Liga Árabe, él anunció en público que iban a lanzar una guerra de exterminio contra los israelíes, y de hecho fue una guerra de exterminio. Todos los soldados israelíes que quedaban atrapados detrás de las líneas del enemigo eran torturados a muerte. Tan es así que la política se volvió equipar a todos los soldados israelíes con una granada para que se pudieran suicidar si sabían que iban a ser capturados por los árabes, porque ya sabían que los iban a torturar a muerte. Entonces fue una guerra genocida. La perdieron, pero la intención era genocida en la práctica y además fue anunciada como una guerra genocida. Y bueno, pues después de rechazar el Estado árabe palestino que les habían ofrecido, perdieron la guerra. Los territorios los acabaron ocupando ilegalmente Jordania y Egipto, Jordania sobre Judea y Samaria y Egipto sobre Gaza. Y luego, cuando lanzaron otro intento de exterminar a los israelíes, perdieron esos territorios en beneficio de Israel en la guerra de 67. Todo este contexto la gente no lo conoce porque los medios nunca se los explican. En las universidades tampoco se lo explican a los chavos, ¿no? Entonces, lo que la gente tiene en la cabeza es esta idea de que la ONU y supuestamente los gringos y demás fueron ahí a crear un Estado judío en perjuicio de los árabes. Ni más. se crearon dos, se creó un Estado Árabe Palestino, que es Jordania, y luego se propuso crear un segundo Estado Árabe Palestino sobre la tierra que se le había prometido a los judíos, y los árabes dijeron, no lo queremos, lo que queremos es exterminar a los judíos en Oriente Medio. Eso, moral y legalmente, lo que implica es que tienen cero derechos a ninguna tierra ahí. Cero. Cuando tú dices, no quiero la tierra, lo que quiero es exterminar a mi prójimo, pierdes cualquier derecho. Ya no tienes derechos. No tienes ningún derecho a esa tierra. Entonces, eso fue lo que pasó. Y nada más quiero hacer una observación más, perdón, Irving, sobre la cuestión de la hambruna, de la presunta hambruna en Gaza. Mira, este es un principio lógico muy básico, pero quiero enfatizarlo porque aquí nos dedicamos a explicarle a la gente cómo se administra la realidad y cómo defenderse de la propaganda. Entonces, este principio lógico es muy, muy básico. Cuando el New York Times tiene que hacer un fraude para convencerte de que hay hambruna en Gaza, eso automáticamente lo que quiere decir es que no hay hambruna en Gaza. O sea, imagínate lo que hizo el New York Times. El New York Times se arriesgó a que lo exhibiera David Collier. Se arriesgó a que alguien documentara que estaban mintiendo y que los exhibiera. Si realmente hubiera una hambruna en Gaza, no haces eso, no asumes ese riesgo. Lo que haces es publicar una fotografía de niños muriéndose de hambre. Niños, porque tienen que ser más de uno. De niños hambrientos, flaquitos, que se están muriendo de hambre, ¿no? De la hambruna que supuestamente sí está sucediendo, pues fotografías eso. Y como jamás está generosamente supliendo al New York Times y a CNN de fotografías de todo lo que supuestamente es un horror en Gaza, pues si hubiera niños muriéndose de hambre en Gaza, jamás hubiera producido esas fotografías y el New York Times las hubiera publicado. Entonces, el hecho de que tuvieron que hacer un fraude para tratar de convencernos automáticamente demuestra que no hay hambruna en Gaza. Y además tenemos toda la evidencia que ya teníamos de Israel distribuyendo la ayuda humanitaria en Gaza, la ayuda humanitaria que la ONU no distribuye, como ya nos documentó Enrique en un podcast anterior. Irving.
Mira, ya que tocaste el tema de lo woke, pues nada más agregar una cuestión muy breve, pero para que la gente la tome en cuenta. Woke es el término que se ha popularizado, pero estamos hablando en esencia de la filosofía posmoderna, que es la hija directa del postestructuralismo francés. Y aquí viene una aportación fundamental de Michel Foucault, una aportación profundamente nociva, que fue la de proponer que todo es discurso y que los discursos se validan desde el poder. O sea, que no tenemos manera de acceder a hechos concretos. Retomó una idea muy nietzscheana. No hay hechos, solo relatos, decía Nietzsche. Bueno, Foucault va a reelaborar esta idea y plantear que más allá de los hechos, todo es narrativa, todos son relatos, pero que aparte los relatos se validan desde el poder. Ahora, imagínense qué tan lúcido, qué tan consciente, qué tan preciso era Foucault analizando fenómenos de poder. Que Foucault le juró y le recontrajuró al mundo que el ayatolá Ruhollah Khomeini no quería establecer una teocracia en Irán con su revolución. O sea, así de torpe fue Foucault. O sea, sí, un gran filósofo y el gran analista de las dinámicas de poder y los juegos de poder. Y a la hora de tener enfrente a uno de los peores tiranos del siglo XX, salió a decir que él no era un tirano, que él iba a ser el ejemplo a seguir para la revolución antisistema de todo el mundo, ¿no? O sea, Foucault era un necio, era un tonto. Pero bueno, dejemos a Foucault ahorita. El problema es que esta herencia se va extendiendo, pasa de unas pocas aulas a todas las universidades, y de las universidades pasa a generaciones de políticos, de académicos, de nuevos políticos y de nuevos académicos, y por eso es la ideología mayoritaria que tenemos ahorita. Lo importante son los relatos, no los hechos. Lo de la hambruna, como dijo Francisco, era bien fácil de desmontar. A ver, los que tenemos más o menos 50 y tantos años, creo que Enrique es más joven que nosotros, pero Francisco y yo nos acordaremos perfecto a finales de los años 70 todas estas imágenes que llegaban de la hambruna en Etiopía o en Biafra, en este tipo de países, donde veías que no nada más los niños, o sea, también los adultos, O sea, una hambruna afecta a todos por igual, y de hecho, como bien decía Paco, es impensable que una mamá esté bien alimentada y el bebé se esté muriendo de hambre. De manera natural, los padres tendemos a dejar que coman primero los hijos. Entonces, en las verdaderas fotos, los verdaderos registros fotográficos de verdaderas hambrunas, se puede ver esta afectación general. Lo único que necesita la gente para darse cuenta que en Gaza no hay hambruna es la cantidad de gazatíes gorditos que aparecen en las imágenes. Punto, tan tan. Todo lo demás que me digas es relato. Me limpio la conciencia, no les cuento qué más, con las tonterías de Michel Foucault de que todo se valida desde el poder. No, con la pena. Sí hay hechos. Lo lamento, Nietzsche se equivocó, Foucault se equivocó, sí hay hechos, no nada más relatos. Y es responsabilidad de ustedes, como público, ser exigente con eso.
Oye, pero una cosa que a mí me parece muy interesante de lo que acabas de decir, Irving, es que si, como Foucault estaba diciendo que todo es narrativa, si las narrativas se validan desde el poder, bueno, pues, Si la gente realmente se estuviera tomando en serio a Foucault, pues no le deberían de creer nada al New York Times, ni a las grandes universidades, porque el poder se expresa, claro, porque Foucault fue convertido en una gran autoridad, ¿no? Entonces, si el poder, ¿cómo, a través de qué instituciones se expresa el poder? Pues a través del New York Times, a través de CNN, a través de los gobiernos de Occidente, ¿no? Si todas esas fuentes de poder están diciendo que hay hambruna en Gaza y las narrativas del poder son todas ideológicas, pues entonces, ¿por qué la gente cree que hay hambruna en Gaza? Lo que pasa es que el woke, y esto es algo que vamos a explicar muy pronto en Management of Reality, el posmodernismo y el woke que sale del posmodernismo, como tú bien dices, nació con antisemitismo. ¿Ok? Eso nació con antisemitismo. El antisemitismo, de hecho, es el origen del woke, porque al mero, mero principio de toda esta estrategia ideológica que se produjo, lo que hicieron fue anclar la idea del poscolonialismo, que es fundamental en el posmodernismo y en el woke, lo anclaron en la defensa, en la presunta defensa de los árabes palestinos. El tema mascota alrededor del cual armaron todo lo demás.
Hay que recordar que quien traslada el posmodernismo y lo woke al tema de la decolonización es Edward Said, un intelectual palestino.
Exactamente, Edward Said, que decía que era árabe palestino, pero que en realidad era egipcio, pertenecía a una familia muy aristocrática egipcia, tan aristocráticos que ahí nadie hablaba árabe más que la mamá de Edward Said, todos hablaban inglés. Vivían en Egipto, en Cairo, en la crema de la crema, esa gente ni siquiera habla árabe. Entonces, esto lo vamos a publicar también. Cuando publiquemos el origen del woke, vamos a documentar todo este rollo de Edward Said, que es muy interesante. Y claro, lo convirtieron a Edward Said, lo convirtieron en lectura obligada en todas las universidades de Occidente. Entonces, pues, ¿qué es el poder? El poder es la lectura obligada en las universidades. Eso es el poder. Si el poder lo único que está produciendo son narrativas ideológicas, entonces no hay que creerles. Pero eso lo que quiere decir es que la gente no se toma ni siquiera en serio lo que dijo Foucault. Lo que se toman en serio es el antisemitismo y punto. Entonces, las narrativas que hay que desestimar son las narrativas que defienden al pueblo judío, y las que te tienes que tragar como si fueran la verdad prístima son los ataques contra los judíos. Les voy a compartir la pantalla un segundo más, porque quiero pasar rápido al tema en los minutos que nos quedan de por qué explica que los medios expresen con tanta virulencia propaganda antisemita. Y nosotros lo hemos explicado así. Si ustedes ponen en el buscador de nuestro archivo Simpson, van a ver dos artículos que salen de las investigaciones del historiador Christopher Simpson, que es un historiador muy importante. Una tiene que ver con este tema de cuántos nazis fueron reclutados en secreto en la creación de la CIA. Es una investigación muy importante, se publicó en 1988, ahí está el libro, se llama Blowback, ha tenido varias ediciones, y lo que documenta Simpson, ya en 1988, que es cuando se publica su libro, con material obtenido gracias al Freedom of Information Act, que es la ley de transparencia estadounidense, es que la CIA fue creada absorbiendo decenas de miles de nazis, ¿ok? La CIA es un nido de nazis. Y la otra investigación de él, que es muy importante, la explicamos en este artículo, que traducido al español esto quiere decir guerra psicológica, la ciencia de la comunicación, los medios y las universidades. Y lo que documenta aquí Simpson es que después de la Segunda Guerra Mundial, esta CIA, que fue creada absorbiendo decenas de miles de nazis, en un abrir y cerrar de ojos, creó esta nueva ciencia de la comunicación que antes no existía. Y en un abrir y cerrar de ojos, inmediatamente después de la guerra, se crearon departamentos de comunicación en las universidades de élite. Aquí está el libro de Simpson. Se crearon muchos departamentos de comunicación y estos departamentos de comunicación fueron poblados de profesores que habían sido en la Segunda Guerra Mundial los expertos de guerra psicológica del gobierno estadounidense. Es decir, eran los expertos en cómo utilizar los medios clandestinamente para mentirle a millones de personas sobre lo que estaba sucediendo. Eso es la guerra psicológica. Estos expertos se volvieron los profes de los nuevos departamentos de comunicación con dinero clandestino de la CIA, lavado a través de las fundaciones Rockefeller, Ford y Carnegie. Y estos departamentos de comunicación son los que entrenan a todos los empleados en los medios de comunicación que se encargan de producir contenido en los grandes medios. Entonces, la CIA, después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo cargo de la educación de toda la gente que produce contenido en los grandes medios occidentales. Y como la CIA es un nido de nazis, pues estamos diciendo que los nazis o gente con ideología nazi son los que se apoderaron del sistema de medios occidental. Por supuesto que una vez que explicas esto, ya no hay ninguna sorpresa en afirmar que o en documentar que los grandes medios a lo que se dedican es a voltear toda la realidad de cabeza para atacar a los judíos. Y estas mismas fundaciones que se encargaron de colaborar con la CIA, la Fundación Rockefeller, la Fundación Carnegie y la Fundación Ford, habían sido las que financiaban las redes de Rockefeller, Ford y Carnegie, son las que se encargaban de financiar el movimiento eugenista. Y eso lo explicamos en este otro artículo, ¿ok? El movimiento eugenista es el que produjo el nazismo, ¿ok? Entonces, los que están controlando la administración de la realidad occidental son los mismos que produjeron a los nazis y por eso ahora están trabajando tan duro para destruir el Estado de Israel, porque son los mismos antisemitas. Y no se puede entender esta locura de propaganda en la que estamos viviendo si no conoces esta historia. No te puedes explicar de dónde viene, pero esta es la fuente. Ah, se me olvidó decir una cosa muy importante. Para los que quieran entrarle un poquito más a los detalles de esto, tenemos también un artículo que lo encuentran aquí, si ponen NSA, aquí está hasta abajo. Este documenta la ley que creó la CIA, que es la Ley de Seguridad Nacional de 1947. Un detalle muy importante de esta ley es que le da permiso al servicio clandestino, a la CIA, de iniciar cualquier acción que les dé la gana en cualquier momento, sin preguntarle a nadie. Y pueden posponer indefinidamente el reporte de esa actividad simplemente diciendo que no, porque el reporte dañaría la seguridad nacional de Estados Unidos, una determinación que les toca a ellos, ¿no? Entonces, básicamente, se les dio permiso de hacer lo que les dé la gana en secreto con el dinero del fisco estadounidense, que es la concentración de dinero más grande de toda la historia, pues obviamente que con esa cantidad de dinero ellos pueden corromper cualquier institución y eso es lo que han hecho. Ahora, pasemos al último tema, que es el tema de cuáles son los defectos y las virtudes de la propuesta de Netanyahu de conquistar la ciudad de Gaza. Porque Enrique estaba expresando la opinión, y creo que también lo dijo Irving, de que es lo que se está proponiendo es muy parcial. Y es parcial en el sentido de que no se está proponiendo conquistar todo Gaza todavía, que muchos de nosotros pensamos es obviamente lo que tiene que hacer el Estado de Israel. Y dos, una vez que eso sí se logre, porque se supone que a la hora de conquistar Gaza se colapsa Hamás y entonces ya van a tener todo Gaza, yo no creo que eso suceda, pero una vez que tengan todo Gaza, lo que están proponiendo, como nos resumió Enrique, es que una fuerza que no sea el Estado de Israel se encargue de administrar Gaza de ahí en adelante, y eso va a incluir estados como, dijiste, Arabia Saudita, ¿y quién más?
Emiratos Árabes.
Okay. Entonces, fíjense, están proponiendo que dos estados que son yihadistas, que son Emiratos Árabes y Arabia Saudita, se encarguen de reemplazar a los yihadistas de Hamas. Pues no. ¿Cómo es un progreso quitar a los yihadistas para poner a los yihadistas? Arabia Saudita ha sido durante mucho tiempo uno de los grandes financieros del yihadismo internacional, y Emiratos Árabes también ha estado jugando un papel como centro financiero para el flujo de dinero que va a los yihadistas, y es un estado gobernado por yihadistas. Entonces, ¿qué demonios creen en el gobierno de Israel que va a suceder cuando quites a unos yihadistas y pongas a otros yihadistas? La única solución, en mi opinión, y les pido que comenten, Enrique y Irving, en mi opinión, la única solución ahí es que el Estado de Israel tome el control absolutamente de todas las instituciones, educación, salud, todo, y que a partir de ahí se les den incentivos a los árabes de Gaza de que se vayan a otro lado, porque ya demostraron que no pueden vivir junto a una población judía porque la quieren exterminar. Y si los deja uno gobernarse solos, inmediatamente los van a gobernar terroristas, ¿no? Entonces no pueden estar ahí, que les den incentivos para que se vayan, pero los que se quieran quedar o no se puedan ir, tienen que ser gobernados por los israelíes, no se pueden gobernar solos. La única manera de protegerlos, tanto a los judíos como a los árabes, es que no, los árabes de Gaza no se gobiernen, ¿no? Esa es mi percepción. Enrique.
Bueno, igual empezando por una pregunta de la audiencia y de ahí dando el hilo, que preguntan por qué está siendo tan costoso derrotar a Hamas y acabar con la guerra en la actualidad, cuando fue relativamente fácil derrotar al OLP en el 82 en Beirut. Yo más allá con cualquier comparación, está siendo costoso por la duración de la guerra, ¿no? Justamente las guerras de Israel, esta ya es el conflicto bélico, si no me equivoco, más largo de la historia que ha tenido Israel, desde que se creó como nación independiente, y la duración significa, dado que la base de los soldados israelíes son reservistas, no son soldados de tiempo completo, es gente que tiene trabajos, pues implica abandonar trabajos, implica pérdida de puestos de trabajo, implica pérdida de turismo. Entonces, no nada más los costos directos de la guerra, sino los costos indirectos de pues todo esto que ocasiona una guerra. La duración es el factor más importante que determina el costo, y la deuda del Estado de Israel ha subido a 70% de su Producto Interno Bruto. Hoy en día también el Estado de Israel está más endeudado que nunca en su historia. Entonces, efectivamente, la duración del conflicto pues es aguda, ¿no? Y justamente, o sea, la discusión aquí se centra de cómo acabar con el conflicto. Realmente, y es por eso que saqué hace rato el tema de la polarización de las opiniones. Creo que el plan de Netanyahu va a terminar empujando esa polarización, ¿no? Justamente como pues quizá no sea efectivo, o sea, al final va a ser pues una derecha mucho más contundente que esté cansada de, pues quizá de este juego, y no cansancio nada más de hartazgo, sino que sea verdaderamente imposible asegurar una frontera, digamos, pacífica y verdaderamente militarizada que asegure el Estado de Israel, si no lo controla el propio Estado de Israel, porque confiar en estados externos, pues creo que se ha probado una y otra vez que eso no garantiza la seguridad del Estado judío. Y el ejemplo, pues es Egipto, ¿no? Se firmó una paz con Egipto y al final hicieron 150 túneles para permitir armarse hasta los dientes a Hamas con armas de Irán. Entonces, ¿por qué volverías a cometer el mismo error? Lo mismo en Líbano, lo mismo. O sea, creo que se ha repetido una y otra vez que no se puede confiar a un enemigo externo, ¿no? Y la izquierda finalmente, pues, no sé, o sea, a mí me parece que igual si el anhelo es lograr estos dos estados, pues hay que recordar que los primeros en no querer dos estados pues son el propio Hamás, ¿no? Entonces eso hace inviable esta segunda parte, ¿no? Entonces, pues sí, lo que yo opino es que este plan no tiene muchas probabilidades de éxito porque como la conquista no es total, no asegura una frontera segura al 100%, y si se fuera por el otro extremo, que es la solución de dos estados, pues el propio Hamás no va a querer dos estados. Entonces, esto va a hacer que pues, el debate se vaya sofisticando y que pues, dé lugar a nuevas coaliciones y fuerzas políticas, primero dentro de Israel y luego fuera. Habrá que ver cómo reacciona la comunidad internacional a esto, y me parece que la solución definitiva no viene en este plan. Más bien, este es el principio de una transición hacia una solución más firme que pues, podrá llegar en ambos lados, ¿no? El que pareciera más lógico por lo que nos dicen los hechos inmediatos históricos, pues es que efectivamente es una postura más ruda de conquista total a Gaza. Y la otra, el otro extremo, el que realmente los palestinos conformen una autoridad o un gobierno civil auténtico que quiera los dos estados, pues sí, de que existe la posibilidad, existe, pero yo la veo más remota porque no ha habido ningún indicio de que eso sea posible. Entonces, en resumen, me parece que es una transición, no una solución definitiva.
Irving.
Bueno, te iba a reclamar que por qué pusiste este tema al final, porque este es donde nos podemos dar el agarrón más sabroso.
Dale, 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 tenemos
No, yo no tengo tiempo, tengo que irme a otra transmisión, así que
okay.
Voy a decirlo rápido, pero este resérvamelo, porque este sí tema es muy complejo.
No, te invito, bueno, y nos damos un agarrón largo.
Sí, por eso, a eso me refiero. Pero mira, bueno, ya sabes cuál es mi postura. Yo, dentro de todas las críticas que le hago a Marx, porque no entendía un ajo de economía, pero sí mantengo una postura materialista básica de lo que es la historia. Entonces, yo soy un ferviente
convencido. ¿Eso qué quiere decir, Irving? Explícanos.
Soy un ferviente convencido de que las transformaciones no se dan desde los procesos ideológicos, se dan desde las dinámicas económicas. Entonces, aunque Arabia Saudita y los Emiratos Árabes tengan un historial de yihadismo, tú lo describiste muy bien, son las dos naciones árabes que más se están transformando. Bueno, Omán y Bahrein también ahí van. Se están transformando por las transformaciones económicas que están recibiendo, y sus intereses, a mi modo de ver, empiezan a ser distintos. Entonces, en este caso, yo creo que si se hace una intervención económica radical en Gaza, y lo más perfecto que se ha propuesto para eso es el plan de Trump, o sea, de hacer de Gaza un Dubái, un Miami 2, o sea, hacer de eso un polo de desarrollo económico, el puro hecho de cambiar drásticamente las dinámicas económicas allí va a hacer que esto tenga un cambio generalizado. Ahora bien, esas son las precisiones en donde podríamos sentarnos a discutir largo y tendido, ¿no? Pero por lo menos en este punto sí retomo lo que dijo Enrique. Y estamos hablando de una fase de transición. Hay que entender que estas cosas no se solucionan de la noche a la mañana. Por ejemplo, esta pregunta de por qué es tan difícil ahora como no lo fue en el 82. Bueno, porque ahorita Israel fue a fondo. En el 82 sí, derrotó a la OLP en Líbano, pero no se fue a fondo a la destrucción de toda la estructura enemiga, porque habría tenido que destruir también al Líbano. Ahora sí, Israel se fue a fondo, y obviamente esto es más complejo, es más difícil, se va a llevar más tiempo. Son transiciones que no duran un año, no duran dos años, duran a veces bastante más. Pero bueno, coincido, el plan así como está planteado ahorita es limitado y no va a traer soluciones definitivas. Tiene que entenderse que es el inicio de una fase transicional, y aquí yo creo, a mi modo de ver, lo más importante es hacer una intervención económica radical allí. Eso implica, por supuesto, barrer a Hamás del lugar. Se puede quedar alguna parte de la población simple y sencillamente que se ve entonces obligada ahora sí a dedicarse a trabajar y no andar perdiendo el tiempo con tonterías. Pero entonces, si se propone un proyecto que pueda hacer de Gaza un pequeño emirato, me parecería la solución como más lógica, entendiendo la psicología de los árabes, un pequeño emirato, pero que se desarrolle como en su momento, por ejemplo, se empezó a desarrollar Dubái. Estamos hablando de un proceso de 20, 30 años, obviamente, y creo que si la transición se encausa hacia allá, y va a traer la mayoría de las soluciones que se necesitan. Todas, no, porque estos problemas nunca se solucionan del todo, nada más toman otra forma, tomando otro rumbo. Pero bueno, hasta ahí. Te dejo, Francisco, porque ya me andan correteando con el otro podcast. Y
nos vemos.
Luego organizamos el otro,
Perfecto.
Y bueno, bueno, le avisas a Enrique para... y luego también las cervezas también, le avisas a Enrique para que...
Ok, no, pero antes de que te vayas, Irving, nada más para que no quede sin respuesta, dos puntos, muy breves. Hubo una inversión gigantesca de dinero en Gaza y que pudo haber desarrollado Gaza, como tú dices, y en lugar de eso, como lo gobernaban yihadistas, se convirtió en un protoestado terrorista. También Qatar es un ejemplo de lo que pasa cuando los yihadistas desarrollan económicamente. Pues tú vas a Doha, Qatar, y ves una ciudad llena de rascacielos, pero eso no afecta que Qatar a lo que se dedica es a tratar de destruir el Estado judío. Entonces, yo no veo una relación clara entre que haya desarrollo económico y que esta gente abandone la meta de destruir a los judíos.
No,
no es para que lo discutamos. No, luego le entramos.
Sí, pero te dejo nada más un dato. Te dejo nada más un dato.
Pero sí. Déjame terminar, no he terminado. Y creo que las afirmaciones de Arabia Saudita y de Emiratos en la dirección contraria no deben de ser creíbles.
Ah, eso lo podemos discutir largo y tendido porque tengo mucho que decir al respecto. Nada más te voy a decir una cosa. Hay un factor que cambia todo radicalmente en este momento. Y es que Irán se fue. La capacidad de pérdida de influencia regional de Irán quedó profundamente lesionada y eso es lo que lo transforma todo.
¿Y Estados Unidos también se fue?
No, Estados Unidos no, pero Estados Unidos viene en una dirección completamente distinta a la de Irán.
Ah, ok, eso lo discutimos cuando te invite a platicar de esto. Me encanta.
Va que va. Señores, vale. Un placer, un gusto. Nos vemos después.
Gracias, Irving. Y gracias, Enrique. Ya con esto terminamos, a menos que quieras cerrar con alguna observación adicional.
No, pues para no extendernos más para la audiencia, creo que se tocaron puntos muy interesantes y bueno, pues ya seguiremos platicando de otras cosas.
Buenísimo, les recuerdo a todo mundo que por favor nos den like, se suscriban, compartan mucho y le den a la campanita y aquí estamos a sus órdenes la semana que entra nuestro podcast en español. Vamos a estar hablando del libro de Enrique, no se lo pierdan porque Enrique tiene una investigación muy interesante sobre el financiamiento del terrorismo anti-israelí. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana entrante.